Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Les ofrecemos a continuación la documentación que realizáramos terminando 1997 sobre esta colonia Dignidad.
Tobias Müller, joven alemán de 24 años que vivió desde los 10 en Colonia Dignidad, Chile, escapó en el mes de julio y se trasladó a Alemania protegido por la embajada de ese país. En su testimonio denuncia torturas y abusos sexuales a niños, pero también la manipulación genética que falsos médicos realizan en el hospital de la colonia.
Hoy, viernes 31 de octubre, la justicia chilena exhuma el cadáver del niño de 8 años, Hartmut Munch, muerto en Colonia Dignidad en 1987. En ese momento se dijo que había muerto accidentalmente. Ahora se sabe que fue asesinado por Paul Schäfer, líder de la colonia y prófugo de la justicia desde hace un año.
Familiares de desaparecidos denuncian en Santiago la posibilidad de que en la colonia Dignidad estén algunos de los 112 chilenos desaparecidos, que fueron secuestrados por la DINA y trasladados a la colonia para ser interrogados y torturados.
Un juez de la ciudad chilena de Parral ordenó la detención del nuevo líder de Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, acusado de secuestro y robo de identidad de un niño chileno. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Chile revocó ese fallo.
En base al documental Se Busca, del realizador alemán Gero Jembala y numerosos cables de prensa, vamos a reconstruir esta mañana la historia de la colonia Dignidad.
A lo largo de una hora, la cámara de Jembala enfoca familiares de por lo menos 112 desaparecidos chilenos gritando enfurecidos. Documentos estrictamente confidenciales. Jóvenes, niños, postrados en hileras, envueltos en frazadas pardas, de miradas perdidas. Una mujer campesina, apretándose las manos desesperada, relata que el mayor de sus hijos desapareció. Otra mujer denuncia la desaparición del marido. La cámara enfoca autos de vidrios oscuros. A veces tenemos imágenes fugaces. Gero Jembala filmó sin permiso y con riesgos. En el mes de junio, él, su asistente y el camarógrafo fueron brutalmente golpeados en este mismo lugar. Ahora son acompañados por personal de la policía criminal chilena.
Diez años después de haber hecho mi primera película sobre la colonia Dignidad, dice Jembala, regreso a este mismo lugar. Ahora para saber quiénes son los alemanes que viven aquí. Llevo conmigo una cámara que filma la oscuridad. Las luces de nuestro auto están apagadas y no nos pueden ver. En este momento son las 3 de la mañana. En el predio hay una inmensa carpa. Dentro de ella los miembros de la colonia rezan. A esas horas rezan porque así lo dispuso su líder, que hoy no tuvo un buen día.
Bis früh in den Morgen versammelt Paul Schäfer seine Anhänger und lässt sie beten. Es ist kein guter Tag für Paul Schäfer. Eben wurde sein Stellvertreter verhaftet.
Esta colonia, hundida en un valle del sur de Chile, oculta sórdidos secretos. Jembala, el realizador alemán, se acercó al lugar por primera vez a mediados de los años 80 para realizar un documental sobre lo que a esas alturas ya era un secreto a voces. La colonia servía como centro de tortura de los servicios secretos chilenos. Hoy se sabe que además fue el centro de conspiración desde donde los militares y sectores de la extrema derecha prepararon el golpe contra el gobierno de Allende en 1973.
Casi 10 años después, nuevos rumores, graves denuncias y las imágenes de una película filmada dentro de la propia colonia con fines propagandísticos deciden que Gero Jembala regrese a Chile.
Ahora los cimientos de la colonia tiemblan bajo la ola de denuncias ante la justicia local por la violación de niños chilenos que viven en las proximidades y además la desaparición de otros dentro de ella. Pero son esos jóvenes rubios y de ojos azules, tensos, musculosos y adiestrados, los que despiertan poderosamente la atención. Los niños y jóvenes de la colonia Dignidad, de rasgos arios y sorprendentemente parecidos entre ellos. ¿Cuándo nacieron? ¿Quiénes son sus padres? No figuran registrados en ninguna parte.
Según un informe del Ministerio del Interior chileno, en la colonia Dignidad viven muchos niños y adolescentes. Hay una escuela y un jardín de infantes llenos de ellos, pero al mismo tiempo se carece de toda otra información. Oficialmente, el último niño nacido en la colonia hoy tendría 16 años, fecha de nacimiento declarada marzo de 1981. Si esto fuera verdad, entonces, ¿quiénes son los otros? ¿Cuándo nacieron? ¿Hijos de quién? Tampoco hay registros de ellos en la embajada alemana en Chile. La sospecha crece y estremece. ¿Son estos niños de la colonia producto de perversos experimentos con seres humanos?
La colonia Dignidad fue fundada hace 36 años, pero sus orígenes los encontramos hasta 50 años en la República Federal Alemana. La guerra había terminado. El clima estaba enrarecido por la confusión y la culpa de unos y el rencor y la sed de venganza de otros. El país, arruinado moral y materialmente. Las iglesias evangélica y católica intentaban paliar en algo aquel desastre, organizando para los niños y los jóvenes actividades culturales y recreativas. En Siegburg, una localidad sobre el Rin, no lejos de la ciudad de Colonia, la Iglesia Evangélica Alemana organizaba campamentos de verano bajo la responsabilidad de un joven promotor, el pastor Paul Schäfer, al que todos temían. Schäfer martirizaba a los jóvenes acampantes.
La comida era mala y escasa, recuerda Helmut Schulte. Cuando nos negábamos a comer aquella basura, nos obligaba a desnudarnos delante de nuestros compañeros y nos golpeaba con un bastón 20, 30 veces, hasta que entre lágrimas de humillación y dolor tragábamos la comida incomible.
Aquel Paul Schäfer liderará poco después una secta y en 1961 fundará la colonia Dignidad, que desde hace más de 30 años, y pese a la solidez de las denuncias, sigue campeando bajo el cielo chileno.
Expulsado de la iglesia evangélica en 1949, Paul Schäfer se convierte en predicador ambulante. Recorre los pueblos llevando la palabra de los primeros cristianos. Quienes lo recuerdan de aquellos años dicen que pese a su aspecto insignificante y a un ojo de vidrio, atraía por su carismática personalidad. Por esos años se asoció con otro predicador, Hugo Barr, de la Iglesia Bautista. Juntos fundan la secta Misión Social Privada y construyen un templo y una casa comunal en la localidad de Lommerheide, en Alemania. Hacia afuera, una comunidad idílica. Por dentro comenzaba el infierno.
La La confesión fue un instrumento de poder que Schaeffer utilizó para controlar a grandes y chicos. Fue el comienzo de la dominación absoluta sobre su rebaño. Exigió que cortaran todos sus vínculos familiares y amistosos y exigió total ascetismo. Con el esfuerzo de los miembros de la secta, montó una cadena de almacenes. Pero Schaeffer, el enviado de Dios, era pederasta, y sus principales víctimas fueron y son los niños. Es así que a finales de la década de los años 50, ya eran infinitos los rumores en la región donde estaba instalada la secta. Y en 1961, Paul Schaeffer era acusado por la policía y la justicia alemana por violación de menores. Pero Paul Schaeffer huyó a Chile, llevándose consigo a 200 miembros de la secta con la promesa de que allí podrían vivir una verdadera vida cristiana en la tierra prometida. El gobierno alemán, paradójicamente, compró las instalaciones de Lomarheide por 1 millón de marcos. Y con ese dinero, Schaeffer adquirió una vieja granja en las cercanías de la ciudad de Parral, a 350 kilómetros de Santiago. Quedó así fundada la colonia Dignidad.
¿Con quién hablo?
Con Viviana Díaz, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en Chile con el tema de la colonia?
Bueno, en estos momentos hay un ministro en visita que está investigando todo lo que ocurre al interior de Colonia Dignidad y específicamente en relación a denuncias de abuso deshonesto en contra de menores. Pero como agrupación nosotros durante tantos años tuvimos antecedentes de que ese lugar había servido como centro de detención, donde muchos prisioneros que fueron detenidos en Santiago y en otras regiones llevados allá. Nosotros como agrupación presentamos en el mes de agosto una querella criminal en contra de aquellas personas que resulten responsables de lo que pasó con muchos detenidos desaparecidos.
Por lo menos se habla de 112.
Sí, esa cifra que manejamos nosotros es la que entregó en 1977 una persona que fue miembro de los servicios de seguridad y que después apareció su cuerpo, él fue asesinado. Él habló en un testimonio que entregó a la Vicaría de la Solidaridad, donde señalaba de que 112 detenidos desaparecidos se encontraban al interior de ese recinto alemán y de los cuales la gran mayoría permanecía con vida. Entregó una nómina. Toda esa nómina nosotros se la hemos presentado también al ministro, don Hernán González, con el objeto de que se pueda investigar hoy día de lo que allí pasó.
En la colonia, Paul Schaeffer perfeccionó los métodos de represión que había iniciado en Alemania. Frente a las autoridades chilenas, dijo que eran colonos que deseaban vivir en paz y en armonía con la naturaleza y ayudar a los pobres. Hizo de la colonia una fortaleza. Dentro de ella, hacía trabajar a la gente 16 horas diarias. Separó a hombres de mujeres, a hijos de padres. Prohibió los contactos y las conversaciones personales. Los castigos y las amenazas son diarios. Para Schaeffer, todos eran potenciales espías. Un terror que continúa hasta hoy día.
Aquí nos va muy mal. Nos tratan muy mal. Los niños son espantosamente golpeados y el que se rebela y quiere irse es vigilado las 24 horas. A mamá la tienen encerrada desde hace 1 año y 10 meses. Solo he podido verla y hablarle un par de veces. Ella es solo piel y huesos. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. Tu papá.
Esta carta fue escrita en Chile por un hombre que había seguido a Schaeffer con su esposa e hijos. iba dirigida a su hijo mayor, que estaba en Alemania y no había acompañado a la familia en esta loca aventura. Esta carta llegó en 1968. Desde entonces, aquel joven no dejó de movilizarse ni un solo día para liberar a su familia. Todo fue en vano. Murió desesperado hace 2 años, sin volver a ver a sus padres y a sus hermanos.
Colonia Dignidad, 15.000 hectáreas cultivadas, puentes y caminos, una mina de oro y otra de titanio, un hospital, una escuela y un jardín de infantes para los niños de la colonia, donde también son atendidos los niños pobres o abandonados de la zona. Muchos de ellos terminan en la cama de Paul Schaeffer.
En 1966 logran escapar 2 colonos alemanes que denuncian los trabajos forzados y el abuso sexual de que eran víctimas niños y jóvenes. Nadie les creyó. Uno de ellos, violado por Schaeffer, siendo un niño, denunció que había intentado escapar varias veces. Denunció que había sido golpeado, encerrado y drogado con fármacos. Hoy recuerda:
para mí, el segundo castigo fue que nadie me creyera. Paul Schaeffer me robó el alma.
Mientras filmamos, dice Jero Gembala, sale de la colonia un auto de la gendarmería chilena. No es ningún secreto que Schaeffer tiene a toda la policía local a su servicio. La colonia está estratégicamente oculta dentro de un valle. Desde afuera no se ve. Las pocas imágenes que se conocen de la colonia han sido tomadas con el permiso de Paul Schaeffer. Imágenes perfectas, que ilustran una forma de vida sin duda atractiva para ciertos sectores en Chile y Alemania, una comunidad de personas incondicionalmente sometidas a un Führer, un mundo limpio y ordenado, germánico, en síntesis, alemán.
No es ningún secreto que muchos nazis lograron escapar y refugiarse al final del nacionalsocialismo en muchos países latinoamericanos. Chile fue uno de sus lugares preferidos, y en el sur está lleno de ellos. Un pastor de la iglesia evangélica alemana que tiene su parroquia en las proximidades del Parral asegura:
no tengo ninguna duda que hay una estrecha relación entre Dignidad y muchos ex-SS que viven aquí. De eso estoy absolutamente convencido. Kurt Schellenkamp, dirigente de la colonia, fue miembro de la guardia personal de Hitler. Hugo Barr, el pastor bautista socio de Schaeffer, fue miembro del Partido Nacional Socialista. Y un visitante habitual de la colonia es el coronel Schmidt, del ejército nazi.
Mücke Mauck genannt, oder der Maler ausgebildet auf einer Napoler Schule.
A Paul Schaeffer, los miembros de la DINA lo llaman el profesor, y en la colonia, el tío permanente.
Hugo Barr, el pastor bautista cofundador de la secta Misión Social Privada, que siguió a Schaeffer a fines de los años 70, huye de la colonia en 1985, impulsado por un hecho que le afecta personalmente. Su hija fue torturada y él obligado a participar de la tortura. Barr creyó enloquecer, pero pudo escapar y al llegar a Alemania llamó a una conferencia pública.
Aquello es un campo de concentración. Schaeffer dividió a las familias, separó las parejas, prohibió todo contacto. Durante los años que permanecía en la colonia, no nació un solo niño. Allá se golpea y se tortura. La gente está sometida a un fuerte control. Schaeffer recurre a todos los métodos para quebrar las voluntades, los golpes y el aislamiento. Hay personas que han enloquecido aisladas durante un año, a veces más. En la pieza número 49 del hospital se utilizan psicofármacos que alteran la conducta. Se aplica electroshock. Muchas personas de la colonia y de afuera de ella han sido convertidas en un montón de carne, en zombies.
Pero la confesión de Hugo Barr no encontró ningún eco en la prensa ni en la opinión pública. Las autoridades alemanas no tomaron ninguna medida. Recién este año las cosas empezaron a cambiar de forma aparentemente irreversible. En julio, 6 menores chilenos declararon ante la justicia y dieron su testimonio sobre lo que les hizo el tío permanente. En la película de Gero Gembala los vemos, uno a uno, saliendo del juzgado en la ciudad de Santiago, acompañados por sus padres.
El mismo mes, escapa de la colonia el joven alemán Tobias Müller, acompañado por su amigo chileno Salo Luna. Tobias tiene 24 años y fue enviado a la colonia cuando apenas tenía 10. Sus padres en Alemania se habían separado. La madre de Tobias no podía sostener a todos los hijos y resolvió enviarlo a la colonia donde vivía su propia madre y prácticamente toda la familia. Para Tobias, la colonia prometía ser una hermosa aventura. Allí lo esperarían tíos y tías, primos, la abuela. Había visto películas de propaganda de la secta. Un paraíso con pumas y papagayos.
Cuando llegué a la colonia hace 14 años, era de madrugada. En un salón inmenso esperaban sentadas 300 personas que me miraban. Me hicieron subir a un escenario y presentarme. Recién después de varios años pude averiguar quiénes eran mis parientes. Después me llevaron a un cuarto enorme, donde solo dormían varones. Cada día, uno de los varones más pequeños y uno de los más grandes deben asistir a Schaeffer, prepararle la mesa, hacer trabajo de oficina, atender el radiotransmisor. Schaeffer me dio miedo y rechazo desde el primer día. Grita histéricamente por cualquier error o ante cualquier gesto de rebeldía. Él mismo no pega, pero tiene encargados que lo hacen por él. Nunca me gustó. El día que me tocó asistirlo por primera vez, me di cuenta de lo que él quería. Me asusté. Nadie me había dicho nada de lo que le hacía a los varones. Nadie habla sobre eso. Algunos por miedo, otros porque estaban absolutamente entregados a Schaeffer. Nadie habla con nadie. Poco después me violó, y no dejó de hacerlo durante todos estos años. Estuve solo, esperando la ocasión para escapar.
Wenn wir unsere Kinder schlagen, ins Gesicht und auf den Po, weil wir selbst uns nicht ertragen, traurig bin ich sowieso.
Salo Luna, el joven chileno de 18 años, amigo de Tobías, relata cómo comenzó a preparar la huida de Tobías poco después de conocerlo.
Apoyado por su familia, Salo se contactó con abogados de madres de desaparecidos chilenos durante la dictadura. Y estos, a su vez, establecieron el contacto con la embajada alemana en Santiago, a donde llegaron después de recorrer azarosos caminos, cruzar ríos, perderse en la falda de la cordillera, tratando de despistar al personal de Schaeffer que los perseguía. En Santiago, personal de la embajada los protegió hasta que el avión despegó con ellos rumbo a Frankfurt, en Alemania, donde Tobías se reencontró con su madre después de 14 años.
¿Cuántos años debieron pasar, aún conociéndose muchos de estos horrores, para que un juez finalmente ordenara allanar la colonia Dignidad? ¿Y cuántos años más para que finalmente se ordenara excavar, buscando huellas de los desaparecidos?